Hola a todo el mundo y os doy la bienvenida a Dani Cultura. El podcast que, con una visión permacultural, va a tratar diferentes temas que seguro que te interesan. El proyecto nace en un canal del YouTube del mismo nombre, al cual te invito a que te suscribas. Formo parte de una red de podcast, Podcastidae. Échale una ojeada, seguro que hay algo que te interesa. Espero que os encontréis muy a gusto y vamos allá. Hola a todo el mundo, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de Dani Cultura. Y para los que lo estéis viendo en formato video podcast, en vídeo, pues ya sabéis que hoy es un episodio especial. Pero para los que lo estéis escuchando en solo audio, no voy a manteneros el misterio y os voy a decir que estoy acompañado, muy bien acompañado hoy, por una chica que se llama Isabel Moreno y que voy a pasar a presentar y después ya lo hará ella. Bueno, pues Isabel estudió física en la Universidad Complutense de Madrid, pero le gustó mucho la atmósfera y continuó estudiando meteorología y geofísica, también en la Complutense de Madrid. Se ha formado también en temas relacionados con el medio ambiente, el cambio climático y la comunicación. Y esto último es muy importante porque Isabel le está plantando cara al cambio climático, contando lo que está pasando, las consecuencias del cambio climático y apostando por explorar nuevas narrativas acerca de este tema. Tal es así que han nombrado a Isabel agente de verificado, formando así parte de una campaña de Naciones Unidas y la agencia Porpus junto a TikTok para luchar contra la desinformación en esa red social. Con esto se pretende luchar contra bulos de desinformación y pasar a la acción. Isabel Vaya se ha pasado a la acción. Lleva 8 años dedicándose a la comunicación y temas relacionados con la meteorología, el cambio climático en diferentes medios de comunicación, como por ejemplo en Radio Televisión Española en el programa Aquí la Tierra, así como en El País, diversas radios, eltiempo.es y ahora aquí en Dani Cultura. Además tiene publicado un libro, Cambio Climático para principiantes, editado por Penguin Random House, da charlas, conferencias, imparte cursos. También tiene un video podcast, Estamos Muy Verdes, que presenta junto a Irene Baños, que también es agente de verificado, por cierto. Y además de todo, siempre que puede, pues publica contenido en redes sociales, Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram. Vamos, que estás en todos lados, Isabel. Gracias por tu tiempo. Gracias por...
En todas partes.
Gracias por dedicarme tu tiempo. Muchas gracias, Isabel. ¿Qué tal estás?
No, muchas gracias a ti por invitarme, que a mí este tipo de charlas me encantan. Yo muy bien. Aquí estoy. ¿Tú también bien?
Yo estoy muy bien. Estoy muy bien acompañado. Además, vamos a tocar temas muy interesantes que creo que van a gustar mucho a todo el mundo que nos quiera escuchar. Y sin más dilación, vamos a empezar, si quieres.
Venga, vamos, directamente,
venga, ala. Venga, a por todas. Yo no voy a preguntarte si existe o no cambio climático, porque me parece algo tan absolutamente obvio que, mira, por esto voy a pasar de puntillas, porque sí, hay cambio climático. Y es verdad que cambios climáticos, pues puede que haya habido siempre, bueno, puede no, ha habido siempre, y cada uno por una u otra causa. La paleoclimatología nos habla de muchos de ellos y, de hecho, el Homo sapiens al final nos hemos tenido que ir adaptando a diferentes cambios que ha habido, y esos vaivenes pues los hemos tenido que asumir como especie y demás. Sin embargo, la situación actual es distinta a nada conocido. Explícanos un poquitín por qué.
Claro. Bueno, también te tengo que decir que si tuvieses la duda de si existe cambio climático o no, también es lícito tener esa duda. Lo que no te permitiría sería hacer un debate con cambio climático, si cambio climático o no.
Correcto, eso es.
Claro, si alguien puede tener la duda, que claro, es totalmente razonable, ¿no? ¿Cómo sabemos que hay un cambio climático y cómo podemos asegurar que tiene la huella del ser humano? Claro, eso se puede explicar. O, como muy bien has preguntado, ¿por qué el cambio climático actual es diferente a cambios climáticos anteriores. Porque claro, vamos a ver, la Tierra tiene un montonazo de años, tiene 4.500 millones de años, que se dice pronto, ¿no? Y ha sufrido por cambios climáticos asombrosos. Claro, es que son muchos, muchos, muchos años. Y claro, algunos cambios climáticos del pasado han llevado incluso a extinciones masivas. Claro, la Tierra ha vivido todo esto. Pero ¿qué ocurre? Que los cambios climáticos que han ocurrido en el pasado son explicables por causas naturales. Bien, porque entrábamos en un periodo en el que el vulcanismo aumentaba muchísimo, o porque los cambios en cuestiones orbitales de la Tierra permitían que hubiese más o menos energía en el sistema climático, de forma que el planeta se calentaba o se enfriaba y eso traía un cambio climático que hacía que el clima pasase a otro estado, o por ejemplo, yo qué sé, la caída de un meteorito que ayudase a que el clima cambiase, porque eso al final, un meteorito enorme, claro, un meteorito pequeño, a lo mejor enviase un montón de partículas a las capas altas de la atmósfera, entonces eso hace que los rayos del sol no lleguen, no se caliente la Tierra y demás, y eso lleve después a años más fríos. Pero ¿qué ocurre? Que incluso esos cambios climáticos que han pasado en algunos casos de forma abrupta, como que de repente, ese abrupto o ese rápido, en el pasado eran cientos o miles de años. Te voy a poner un ejemplo. Hay un periodo en el que la temperatura subió cerca de 6 grados y lo hizo en unos 10.000 años. En la actualidad estamos viendo un cambio enorme en cuestión de décadas. Y además no existe ningún factor natural que sea capaz de explicar lo que estamos observando. Solamente introduciendo el factor humano, somos capaces de explicar que el planeta se haya calentado más de 1,2 grados desde mediados del siglo XIX. Si no tenemos en cuenta al ser humano, esto no lo podemos explicar de ninguna manera y no tenemos un precedente en el que el sistema climático se haya calentado tan rápido como ahora. Pero incluso si lo hubiese, si ahora mismo me estuviese fallando la memoria y dijese, oye, Isa, es que el máximo del Eoceno, Plioceno, tal, estuvo por el estilo y tal, ya. Pero insisto, eso fue por causas naturales. En el caso que estamos viendo en la actualidad, tenemos que tener en cuenta que la forma en la que nos relacionamos con el planeta o la forma en la que hemos construido la civilización tenía una base climática determinada que estamos cambiando con nuestras acciones. Por tanto, simplemente con eso, sabiendo que la responsabilidad viene del ser humano, sabiendo lo rápido que está ocurriendo y sabiendo que se están poniendo en juego las bases que nos sustentan como civilización, son los motivos más que suficientes como para poner acción.
Claro. De hecho, todo ese tipo de cambios pueden afectarnos de tal manera como sencillamente en algo tan básico como la agricultura, porque si se acaban las estaciones claramente marcadas, tenemos un problema.
Claro, es que esto muchas veces cuando hablamos de cambio climático lo hacemos únicamente a lo mejor refiriéndonos a las temperaturas, porque claro, es lo más fácilmente medible, ¿no? Y no, pues ahora hace más calor, pero claro, al final esto es un cambio que no solamente afecta a las temperaturas, sino que afecta a todo el sistema climático y a todos los aspectos relacionados con el clima. La agricultura es muy dependiente del clima. Si nosotros alteramos cómo se comporta el clima, también vamos a alterar las fechas en las que hay que cultivar, las fechas en las que hay que
Claro.
recoger, o también estamos aumentando los riesgos a los que se enfrenta la agricultura. Porque si en el caso de España, si estamos intentando hacer lo mismo que hace 50 años, pero en un momento en el que las temperaturas que antes se registraban solamente en verano, ahora se registran un mes más durante todo el año, y el régimen de precipitaciones está cambiando, claro, no vamos a obtener los mismos resultados que hace 50 años. Tú imagínate, claro, bueno, tú tienes un huerto.
Sí,
¿no? Claro.
mucha, mucha
Tú
gente de
tienes.
las que, de la que aquí nos va a escuchar tiene huerto y de hecho fuera de grabación estábamos comentando que a mí lo que me pasó, por ejemplo, hace 2 años fue que hubo una temperatura tan grande y recuerdo a la audiencia que estoy hablando en León, para nada conocido por sus elevadas temperaturas, pues hubo tanta
Como
temperatura
Fibísimo
en,
León, es
claro,
famoso por
por
sus
su...
40 grados en verano, claro.
Écija y León. Pues hubo una
Totalmente.
temperatura, claro, hubo una temperatura tan grande que a mí personalmente en el huerto me quemó toda la floración y prácticamente no recogí, por ejemplo, tomates ese año. Así que, claro, llevado a una escala, pues podríamos hablar que comercial, pues eso ya no solo tiene repercusión en la agricultura, sino también a niveles económicos y demás y demás y demás.
En España, si no me falla la memoria, creo que está cifrado el impacto económico de las pérdidas en la agricultura en unos 500 millones de euros al año, como consecuencia de fenómenos meteorológicos adversos que podemos relacionar en muchos casos con el cambio climático. Claro, si tú tienes un periodo de altísimas temperaturas en un momento del año donde no deberías tenerlas, me refiero, por ejemplo, al invierno o comienzos de primavera. Claro, las plantas dicen, oye, que me toca florecer, ¿no? Pero como sigues en estas estaciones bien frías o de transición, igual que tienes una masa cálida que entra, puede venir una masa fría. Y de hecho, en el caso de invierno, porque estoy pensando que este año, este 2024, en enero, hemos tenido periodos que ha hecho muchísimo calor. Pero claro, o
Cierto.
sea, yo lo que decía era, vamos a ver, no perdamos el foco porque, claro, seguimos en invierno. Entonces, tú ahora mismo tienes una masa cálida que no debería estar aquí, pero la dinámica atmosférica tiene como preferencia meter las masas frías aquí, ¿no? En esta época del año. Entonces, esto es letal para la vegetación porque se está volviendo loca. De repente dice, oye, no, que me toca florecer. Y de repente dice, ah, no, vaya, que vuelve el frío, que resulta que no me tocaba en este momento. O a lo mejor iba todo bien, llega una tormenta impresionante, un granizo espectacular o simplemente una lluvia torrencial y esto también sufre muchísimo. Y luego fíjate, mira, voy a aprovechar para meter una explicación que últimamente tengo que hacer muchísimo, porque las personas a veces me suelen decir, oye, pero si estamos calentando el planeta por emitir más CO2, pero si el CO2 es bueno para las plantas que lo necesitan para hacer la fotosíntesis. Y claro, la respuesta es ya, claro, porque tú para vivir solamente necesitas oxígeno, ¿no? Tú no necesitas comer, no necesitas un hábitat
Claro,
donde
claro.
puedas desarrollarte, no, 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 claro. Entonces, aunque tengamos más CO2 en la atmósfera y aunque haya zonas del planeta que están reverdeciendo, porque ahora hay condiciones en las que puede surgir la vegetación, si tú haces un balance,
Claro.
resulta que los contras ganan por goleada, por goleada. Porque vamos, tú que tienes un huerto lo sabes, ¿no? Tú tienes que cuidar el suelo, ¿no? No solamente.
Fundamental, fundamental.
Claro. Entonces, si tú tienes más CO2, pero las plantas no tienen más nutrientes para crecer al mismo ritmo, al final estás descompensando el ciclo. Y se está observando, por ejemplo, que hay vegetación, que hay frutos que están perdiendo valor nutricional por este desajuste del ciclo. Claro, ellos crecen con los nutrientes que tienen, a lo mejor se hacen un poco más grandes porque pueden crecer un poquito más, pero claro, al final. Si tú miras el ratio, terminan teniendo menos valor nutricional. O el hecho de tener hojas que puedan ser más grandes porque hay más CO2, también las hace más vulnerables ante periodos de altísimas temperaturas,
Claro.
también pierden más agua
Más
al tener
evaporación.
más superficie expuesta a las altas temperaturas. Entonces, claro, esto, como ves, no es tan sencillo.
Claro, precisamente hace poco hice un episodio de Dana Meadows y claro, la dinámica de sistemas y al final que todo ello es un poco hablando de, bueno, temas sistémicos, holísticos y claro, este asunto precisamente es algo que no es para nada lineal, ¿no? No podemos enfocarnos en una
Claro.
cosa porque claro, es algo absolutamente interrelacionado con 3 millones de cosas, entonces claro, esto es un problema increíble.
Claro. Claro, totalmente. No lo podemos reducir a... Tengo más CO2, las plantas
Claro,
crecen más.
eso es,
No.
no puede, eso no puede ser. Otra pregunta que te voy a hacer de las que ya tenía preparadas aquí, aparte de las que nos van surgiendo, porque esto va a ser una conversación muy enriquecedora para todo el mundo. ¿Qué herramientas tienen los científicos para poder determinar precisamente que el cambio climático es de origen humano? He visto quizás alguna imagen por satélite o algo así que detecta las masas de CO2 y cosas así. Eso puede ser que lo haya visto.
Sí, de hecho tengo una serie de vídeos explicando cómo podemos estar seguros que el CO2 que extrae de la atmósfera es nuestro. Porque claro, tú puedes decir, oye, ya, vale, hay más CO2, pero es que a lo mejor son los volcanes, ¿no? Bueno, acordaos del Unga Tonga, ¿no? O
Sí.
del volcán de La Palma, que de repente, claro, tú ves ahí una masa de una columna de cenizas, de titas, increíble, ¿no? Bueno, pues... Tenemos formas de saber que el CO2 tiene la huella humana. Has mencionado los satélites, que a mí ya es lo último que digo siempre que lo explico, porque digo, mira, ya, o sea, es que lo estás viendo directamente con los satélites. Con los satélites somos capaces de ver los flujos de CO2 que hay en la atmósfera, que absorbe, que emite, y sabemos perfectamente que ese ciclo se está desajustando. Claro, aquí viene también otra trampa. Jolín, al final esto se está convirtiendo en un podcast de mitos y bulos, ¿no? Otra cosa que me dicen mucho es, la vegetación y el océano emiten muchísimo más que el ser humano. Ya, pero es que entonces me estás contando las cosas a la mitad, porque la vegetación y los océanos también absorben.
Claro.
De hecho, gracias a todo lo que absorben, no estamos en una situación peor. De hecho, por ejemplo,
Eso
los
es.
océanos se están acidificando porque están absorbiendo muchísimo más CO2. Entonces, al incorporar más CO2, ellos se vuelven más ácidos y esto también es un problemón para los ecosistemas que hay en los mares y océanos, claro. El tema es que ese ciclo, además, es tan lento que todo lo que vayamos echando es algo que va a costar muchísimo quitar. Pero bueno, eso, si eso lo hablamos más adelante porque me estoy yendo por otra parte. Formas que tenemos de saber que este CO2 es nuestro. Por ejemplo, la huella isotópica. ¿Qué es eso de la huella isotópica? ¿Qué es eso de los isótopos? Para nuestra generación, ay, esto es una cosa que a mí me dio mucha pena porque las nuevas generaciones no, ya no ven los Simpson, pero nosotros lo veíamos. ¿Tú te
Hombre, por
acuerdas que había
supuesto.
un equipo,
Los
los
isótopos de
isótopos de
Springfield.
Springfield? Sí. Los isótopos de Springfield, sí. Esto ya cuando hago las conferencias en las escuelas no puedo hacer esta coña porque no me
Ya no ven los
entienden.
Simpson.
Ya no ven los Simpson.
Qué desgracia.
Te echo sentir mayor, claro, o sea, y
Sí,
un
sí.
salto, un salto generacional, sí. Bueno, los isótopos. Para que no sepa lo que es. Átomos. Los átomos tienen en su núcleo protones y neutrones, los protones que tienen carga positiva, los neutrones que no tienen carga, y luego tienen ahí a los electrones dando vueltas. Lo que le hace a un átomo ser una cosa y no ser otra es el número de protones que tiene en su núcleo. Pero ¿qué ocurre? Que pueden tener diferentes números de neutrones. Por ejemplo, en el caso del carbono, lo que le hace ser carbono y no ser otra cosa es tener 6 protones en su núcleo. Pero además de tener 6 protones, puede tener 6 neutrones, en cuyo caso sería carbono 12, puede tener esos 6 protones y 7 neutrones, que sería entonces el carbono 13, 6 protones y 8 neutrones, que entonces tendríamos el carbono 14, que además es radiactivo, que este nos suena a todos, ¿no? Porque es el que se utiliza para la datación. Y precisamente por ser radiactivo es por lo que se utiliza para la datación, porque sabemos que en la naturaleza hay una proporción determinada de carbono 14, que es bajísima, ¿eh? Es bajísima, es que no llega ni el 1%, es un 0, algo. Ahora mismo me falla el orden de magnitud, pero quedaos con la idea de que la proporción es muy pequeña, pero es suficiente como para poder medirla. Claro, el carbono 14 es radiactivo y se va desintegrando con el paso del tiempo. Entonces, el material que acabas de crear tiene una proporción pequeñita de ese carbono 14. Pero si el material es antiguo, ya no tiene ese carbono 14, porque se ha desintegrado. Esto, a ver, Isa, ¿por qué me cuentas esto de radiactivo? Porque el carbono 12 y el carbono 13 no lo son, son muy estables. Es decir, el carbono 12 que había en la Tierra hace millones de años sigue estando. Y el carbono 13 que había en la Tierra hace millones de años sigue estando. Y la proporción en la que encontramos estos carbonos, mayoritariamente es el carbono 12, que es en torno a un 99% del carbono que hay, y luego nada, un 1 es el ese o ligeramente por debajo de 1 es el carbono 13. Vale, estas proporciones son similares en la atmósfera y en los océanos, pero no en las plantas. Las plantas están enriquecidas sobre todo con carbono 12, o sea, tienen muchísimo menos carbono 13 que hay aún en la atmósfera y en los océanos, porque es más ligero a la hora de hacer la fotosíntesis. Entonces, como lo incorporan mejor, tienen sobre todo carbono 12. Vale. ¿Esto a qué viene? Pues que los combustibles fósiles son, en su mayoría, restos vegetales. Es decir, casi todo lo que tienen es carbono 12. Si tú tienes aquí una cosa cargada de carbono 12, que sigue estando igual que hace millones de años, porque como te he dicho, no es radiactivo, no tiene carbono 14, porque es tan antiguo que ya lo ha perdido todo, y tú lo liberas a la atmósfera, cabría esperar que de repente esta proporción en la que tú tenías un montón de carbono 12 y un poquito de carbono 13, cada vez tengas menos carbono 13 porque vas teniendo más carbono 12, ¿no?
Sí.
Pues eso es lo que está pasando. No solamente se está observando que tenemos más CO2 en la atmósfera, sino que el carbono que forma ese CO2 es principalmente carbono 12. Y no podríamos explicarlo sin los combustibles fósiles. Ya, Isa, pero los volcanes. No, los volcanes emiten mucho más carbono 13. Entonces, esos no son. No solo volcanes. No lo puedes explicar por ahí. Y luego, por otra parte, dices, vale, pero puede ser por otra cosa. Entonces, yo, quemando los bosques, también estoy liberando ese carbono 12, ¿no? Pero también estaría liberando el carbono 14. Pero en cambio, el carbono 14 tú no estás viendo que esté aumentando o que también está disminuyendo en proporción con el carbono 12. Y ahora te dices, de todas maneras, sí, vamos a ver. Si yo estoy quemando combustibles fósiles, ¿estamos perdiendo también oxígeno en la atmósfera? Pues sí. Claro, tú para quemar necesitas oxígeno.
Claro,
Esto nos
claro.
lo enseñan en el cole, ¿no? Que para hacer una reacción de combustión, tú coges lo que sea, necesitas oxígeno, eso se quema y libera lo que sea, vapor y CO2. Claro, ahí lo que estamos observando es que también está habiendo una disminución del oxígeno en la atmósfera y no podríamos explicar parte de esa disminución si no estuviésemos quemando algo para emitir ese CO2.
Claro.
De todas maneras, no nos preocupemos porque no nos vamos a quedar sin oxígeno para respirar, porque el oxígeno es de los gases más abundantes que tenemos en la atmósfera. Hay muchísimo, muchísimo, muchísimo oxígeno. Así que respirar, vamos a seguir respirando mucho.
Sí,
Por
pero
más
mira,
calor.
está, claro, ya, eso es verdad. Pero está muy bien que nos hayas hecho esta apreciación porque claramente ese CO2 de la atmósfera tiene una etiqueta que sale de las chimeneas. Eso es así. Sí, y es
Totalmente,
claro.
totalmente.
Y es que, claro, te pregunto todo este tipo de cosas y nos estás dando unas evidencias muy claras. Y te lo pregunto porque, claro, cuando uno se expone un poquitín en redes y divulga ciertos valores medioambientales, los negacionistas aparecen como moscas a la miel. Y te voy a contar un caso que a mí me pasa, y me ha pasado varias veces, que me he dado cuenta yo que, por ejemplo, en algún vídeo en el que yo menciono de alguna manera pues el tema de cambio climático, o pronuncio las palabras cambio climático, calentamiento global, o algo así, de hecho lo estoy haciendo y probablemente aparezcan. Yo me he dado cuenta que aparece
Van a
algún
aparecer.
perfil, sí, algún perfil de negacionistas, y yo tengo la impresión de que son bots, porque al final es como que ves que hay ese comentario, no tiene ningún tipo de relación con lo que se ha dicho, más que han detectado esa palabra y sueltan un discurso prácticamente automatizado. ¿Tú cuál crees que es el mejor camino para gestionar este tema de los negacionistas?
Muy buena pregunta, no lo sé.
Era prácticamente para
Mira,
pedirte ayuda, digo, a ver si me lo decís a
lo
ver.
primero, no, no, mira, lo primero que tengo que decir es que sí que parece que hay bots que rastrean este tipo de contenido porque a mí me pasa exactamente igual. Y además es súper fácil ver que son bots porque son un nombre seguido de no sé cuántos números.
Sí.
Entonces, claro, yo creo que una persona, o que la inmensa mayoría de las personas no nos pondríamos infinitos números de detrás de nuestro nombre porque no nos acordaríamos. Vamos, nos ponen las contraseñas para la tarjeta de crédito con cuatro números, ¿te vas a acordar de 8.000? No sé.
Sí, no, no es práctico, no es práctico.
Claro, no, 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 no me parece lo más práctico. Oye, que seguramente haya quienes sí que se acuerdan de tantos números y tienen su, porque tienen alguna especie de código, significan algo para, oye, pues, o tenga su regla mnemotécnica, pero a mí no me parece la forma más fácil de acordarte
No,
de tu
no.
nombre de usuario. Pero fíjate, mira, a ver, voy por partes. En primer lugar, no es tanta gente. En la sociedad no es tanta gente la que es negacionista. Y de hecho, si me hubieses preguntado hace 3, 4 años, hubiese dicho que no había que prestar atención a esta gente. La Isa de aquel momento, ya te he dicho que era más inteligente y más lista que la Isa que hay aquí ahora mismo, porque desde que soy madre he perdido la mitad del cerebro.
Haces muchas más
Pero
cosas
hay
ahora.
otras cosas. Claro, eso es lo que me has dicho antes de estar aquí grabando. Hemos estado teniendo una conversación y hablábamos de esto mismo, y tú decías, pero ahora sabes de otras muchas cosas. Y precisamente durante todo este tiempo me he dado cuenta de una cosa, que efectivamente es poca gente la que opina así, y es verdad que debemos prestarle la atención justa y necesaria, porque lo que ocurre en las redes sociales no es un reflejo de lo que ocurre en la sociedad.
Eso creo yo también.
Ahora bien, ¿significa que tenemos que hacer como si este sector no existiese? No. Porque hacen mucho ruido. Y ya simplemente el hecho de que haya bots, que hay muchos bots, ya hace mucho ruido. Y ya ayuda a sembrar la duda en más personas. Entonces, no podemos hacer como si estas preguntas o si estas acusaciones no existiesen, porque realmente existen. Y han marcado ya un marco y tienen ya un foco sobre ellos. Te voy a poner un ejemplo que seguramente en cuanto diga esto también te van a venir a decir cosas.
No pasa nada.
La teoría de los chemtrails.
Uf, eso bueno, los tengo. Sí, 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 sí,
¿Vale?
sí,
También, ¿qué ha ocurrido? ¿Qué ha ocurrido con esas personas? Al final han terminado creando la duda en personas que a lo mejor, pues eso, que no sabe, que claro, o sea, es algo que tú estás en la calle y de repente ves una línea blanca en el cielo que la ha formado un avión. Entonces es normal que te preguntes, oye, ¿y esta línea por qué a veces está más tiempo, por qué a veces está menos, por qué a veces no la hay, por qué hace como cuadrículas? Entonces, claro, eso tiene una explicación física y también
Claro,
una
claro.
explicación de que los aviones, pues claro, o sea, no pueden ir por donde les dé la gana, tienen como sus caminitos para
Sus
que no se choquen
caminos.
entre ellos, ¿no? Claro, entonces, pues por eso a veces ves directamente los trazos que siguen los aviones para no chocarse entre ellos. Y eso, pues de repente nos encontramos con que esas personas habían sembrado la duda en determinado porcentaje de la sociedad, e incluso fue algo que llegó a denunciarse ante la Guardia Civil o incluso llegó a estamentos políticos. Claro, por hacer como si esto, como si no pasase nada, por no estar explicando qué era lo que pasa para que esas nubes a veces estén, para que esas nubes a veces no estén, que al final tiene que ver con la cantidad de humedad que hay en la atmósfera, por si esas nubes se pueden permanecer más tiempo, si se diluyen y demás. Tengo por ahí un artículo publicado en Greenpeace explicando todo esto. Claro, pues si no explicamos, quienes sabemos del tema, qué es eso, pues hay personas que al final dicen, ¿y esto es por qué no contesta? Entonces, pues ayudas como a generar una especie de teoría y que además es que ese tipo de narrativas nos gusta muchísimo. También nos gusta muchísimo la narrativa de ser minoría y terminar teniendo la razón, ¿no? Por
El
ejemplo,
pueblo
lo que
galo.
le pasa. ¿Eh? Claro, sí, ¿no? Sí,
Los galos, claro,
estoy.
sí.
Sí, o por ejemplo, el famoso Epursimuove de Galileo, ¿no? Que, claro, también hay personas que dicen, bueno, yo dudo mucho que Galileo pronunciase esas palabras delante del Tribunal de la Inquisición, ¿no? Porque
Sí,
pero
sí,
bueno, o sea,
sí.
es una.
Sí.
Pero bueno,
Una...
es una leyenda
Eso
y
es.
que la verdad es que es una historia que nos gusta muchísimo, ¿no? El terminar teniendo la razón, a pesar de ser el pequeño, o el apostar por el pequeño y que termine ganando, ¿no? Una especie de David contra Goliat climático en este caso.
Sí.
Pero es que la mayor parte de la ciencia no se ha construido de esa forma. Entonces, claro, son unas narrativas que nos gustan muchísimo, a mí también me gustan esas narrativas, por supuesto, pero la realidad no es así. Entonces, ¿qué hacemos con estas personas? Claro, a ver, tú no les puedes dar publicidad,
No.
pero claro, o sea, tú no puedes como darle más publicidad a esos comentarios o mostrarlos más, porque de esa forma también les estás dando una visibilidad que de otra forma no tendrían. Si tú te metes, por ejemplo, en mi Twitter y ves algunos comentarios que recibo, vas a ver que la mayoría de ellos tienen muy pocas visualizaciones. Si yo contesto,
Ya.
van a tener muchísimas más visualizaciones. Y eso no lo queremos, no lo queremos. Pero por otro lado, tampoco podemos hacer como si no existiesen, sobre todo cuando están aumentando los niveles de agresividad como lo están haciendo. Y tampoco podemos permitir que se siga generando la duda en un porcentaje muy elevado de la sociedad. En particular en cuestiones básicas del cambio climático, porque la urgencia de tomar acción no nos permite estar perdiendo más tiempo en explicar si cambio climático sí y si cambio climático no.
Eso es, eso es, eso es. Pues precisamente por este tema que comentas de la agresividad a la que se llega, porque se llega a cierta agresividad en redes y demás, de hecho en
Cierta,
nuestro primer...
dice.
Sí, por ser amable. Precisamente en nuestro primer contacto me comentabas que la situación está, pues que se estaba yendo absolutamente de madre y que habíais lanzado un manifiesto contra el odio y el auge del negacionismo climático. Valentina Raffio, Verónica Pavés y tú. Háblanos un poco de este
Sí.
manifiesto.
Pues este manifiesto surgió porque la situación ya era insostenible. No ya solo por recibir comentarios negacionistas en las redes sociales, porque luego además las redes sociales, claro, te recomiendan contenido con el que tú interactúas. Y el tema del cambio climático es una cosa que despierta mucha polarización y que es algo que despierta mucha, como tintes muy emocionales, ¿no? Entonces, claro, tú te mueves por emociones al final, y es algo que toca mucho. ¿Y qué ocurre? Que cuando nosotros, por ejemplo, tu vídeo, si de repente te vienen bots a comentar sobre el cambio climático, de repente habrá personas que interactúen de cierta manera con esos bots o que tengan gustos similares a esos bots, para los que la red social diga, ah, esto le ha gustado a este usuario, que yo no sé qué es un bot o no quiero saber qué es un bot. Ah, pues si le ha gustado a este, le gustará a este también, porque está interactuando, ¿vale? Pues le voy a recomendar
Sí.
el vídeo. Y luego encima, si tú te metes en un vídeo y ves un montón de comentarios negativos y tú opinas lo mismo de negativo, pues vas a comentar. Entonces, se termina generando una espiral
Sí,
en
la
la
bola de
que tu
nieve.
contenido, claro, tu contenido está siendo consumido por personas o bots que van a estar lanzando odio continuamente contra ti. Pero no solamente odio a nivel de el cambio climático no existe, sino vivís del chiringuito climático. En el caso de Valentina, la insultan y además aluden a su físico, que, o sea,
Sí,
en fin,
bueno,
bueno.
es que es increíble.
Lo de los insultos es una cosa que está a la orden del día. Además, claro, como si pones el insulto directamente, eso sí que lo hace bastante bien las redes sociales, como que directamente te borra los comentarios, te lo ponen con ceros o con cuatros o con
Sí.
unos para que el insulto no esté directamente con letras, pero también hemos llegado a recibir amenazas. Y claro, ostras, eso
Es que
ya
es
llega a un
intolerable.
punto en el que es insoportable, porque además no es un comentario o dos, es que son decenas y decenas, en algunos casos cientos, y se vuelve muy complicado porque es como estar siendo acribillada continuamente, continuamente. Y claro, luego además, por el hecho de ser mujeres, recibimos una serie de comentarios machistas que, por ejemplo, nuestros compañeros hombres no reciben, porque yo dudo mucho que por ejemplo, a Javier Peña, a nuestro
Sí.
compañero de Hope, o a Diego, a Epoyucu, o Fernando Valladares, que son como grandes divulgadores de la crisis climática, les digan que lo que necesitan para dejar de decir tantas tonterías sea que un hombre les empotre bien contra la pared, ¿no? Como sí que nos han dicho a nosotras.
Es que eso no puede
Entonces,
ser.
pues bueno, pues recibimos comentarios de todo este tipo. Y lo peor de todo es que tú recibes esos comentarios. Y le dices a la red social, me está pasando esto. Y la red social dice, no, pero esto no incumple mis términos
No
de uso.
incumple. Sí.
No
Sí,
incumple.
sí.
Claro, y dices, entonces, ¿qué incumple? O sea, pero claro, es que luego encima, como que es algo como, claro, iba a decir sutil, pero recibir cientos de comentarios de este tipo es que de sutil no
Eso
tiene nada. Pero luego,
ya
uno a
no tiene
uno,
sutileza.
claro, pero tú analizas uno a uno y a lo mejor están jugando con el lenguaje de tal forma que no se ve como una amenaza directa, ¿no? Si hacemos no sé qué, pero es una amenaza.
Ya.
Así
Sí,
que, bueno,
yo por
decidimos.
ejemplo, con eso de las amenazas, tengo otra faceta que soy ciclista. Los ciclistas tampoco caemos muy bien a muchos conductores. Y por ejemplo,
Ya, es
precisamente,
verdad.
sí, pues en Twitter, por ejemplo, sí es verdad que ha habido veces, pues, de comentarios con directamente amenazas de atropellos. Y es verdad que eso lo impugnas y lo que tú comentas, que la red social. Esto te comenta eso que no incumple y tú dices, bueno, pues lo que tú comentas también que y que entonces que tiene que incumplir, que le tengo que grabar mientras me atropella. La verdad es que esa
Claro.
situación es sí.
Sí. La verdad es que es una situación complicada y muy, muy incómoda. Pero claro, hay cosas que tenemos que pensar casi fríamente. Porque como hemos dicho al principio de esta conversación, lo que ocurre en las redes sociales no es un reflejo de lo que ocurre
Eso
en la
es.
sociedad.
Hay que tener un poco la mente
Y
fría para analizar eso, es verdad. Sí.
claro, entonces, claro, en las redes sociales está recibiendo una cantidad tremenda de comentarios negativos, pero luego en la realidad tú vas por la calle y eso no ocurre.
Eso es. Mira, antes comentabas hace un momento acerca de que muchos de estos sentimientos, podríamos decir, dentro de esa gente, el negacionismo, vienen un poco de lo más profundo, como del sentimiento. Y es curioso porque en otra versión tuya, de la que hablaremos más tarde acerca de que tienes un video podcast, un podcast y demás, lo he estado escuchando estos días. Tiene temas muy interesantes, después lo vamos a recomendar porque realmente está muy bien. Y en un co
Gracias.
sí, es verdad, es cierto. Cuando salís a la calle y preguntáis a la gente, me llamó la atención la respuesta de una persona que decía, yo no creo en el cambio climático. Y claro, me hace reflexionar porque es que este tipo de asunto es como no creer, es como un sentimiento, una religión. Si la cuestión no es creer o no creer, ese es el análisis que se hace con la cabeza fría y con los datos en la mano. No es cuestión de creer o no creer, es esto es lo que hay y esto es lo que no hay. Entonces ahí es algo empírico, es algo empírico.
Claro,
Sí,
eso
sí.
es que yo también creo que todo esto surge porque en cuestiones de meteorología y de clima, Es algo que vemos con nuestros propios ojos. Y al final el tema del medio ambiente sí, del medio ambiente, de la naturaleza, yo creo que al final se iba a decir infravalora, estoy intentando buscar una palabra que se adecue un poquito mejor a lo que quiero decir, porque quiero decir que al final, como es algo que tú ves con tus propios ojos o que tú puedes hacer, por ejemplo, tú puedes tener un huerto y demás, que te crees que sabes del tema, ¿no? Y al final es una cosa tan complicada que lo siento mucho. O sea, yo por mucho que tenga un huerto urbano al lado de mi casa, yo no tengo ni idea de agricultura. Y porque no trabajo en ello, ni me he forzado, ni me he formado, perdón, en agricultura. Y en el caso del clima o del tiempo, ¿no? Hay personas que, claro, que a lo mejor se creen que esto es una cosa, vamos, facilísima. Y para nada, porque de hecho hay una cantidad de interrelaciones entre todo que se vuelve una cosa complicadísima de entender. Y sí, al final lo que dices tú de no, yo creo que. Ok, yo creo. Pero esto no es de creencia, esto no es una opinión. Tú no puedes opinar
Eso es.
que 2 más 2 son 5, porque 2 más
Eso
2
es.
no son 5.
Claro, no creo en la propiedad conmutativa. Bueno, no creo en la gravedad. Bueno, pues suerte con lo vuestro.
Pues nada, pues claro, dice, no,
Claro.
tú venga, no creas en la gravedad, pero la gravedad va a seguir
Está ahí,
existiendo, ¿no?
eso es.
Y
Bueno.
bueno, pero luego también es verdad que cada cual tenemos nuestras creencias y tenemos nuestras propias negaciones. Yo, por
Sí,
ejemplo,
claro.
¿sabes de qué soy negacionista? Yo soy negacionista de los paraguas. A mí no me gustan los paraguas.
Pero eres consciente de que te vas a mojar.
Eso es, eso es,
Claro,
eso es.
claro. Vale, yo no creo en los paraguas, de acuerdo. Pero sé que me voy a mojar. No puedes decir, yo no creo en los paraguas y oye, y después le vas a contar a la gente, y es que no te mojas, no te mojas, no, que sí te mojas. La
No te mojas, te
cuestión es que un
mojas,
paraguas me
sí. Eso
estorba.
es, eso es.
Eso
Yo
es.
soy de capucha. ¿Por qué hacen las capuchas tan pequeñas?
Sí, bueno, yo soy de
Deberían hacer las
boina, te lo tengo
capuchas
que
muchas más
decir.
grandes, claro.
Te tengo que
Sí, y de
decir que
paraguas.
he descubierto la boina hace unos años y mira, te cubre de más cosas de lo que parece. Pero Isabel,
Sí.
tú nos vas a cubrir también con otra cosa. ¿Por qué? Con decirnos que eres agente de verificado. Háblanos de esto. ¿Qué es y para qué sirve?
Esto es una, fue una, bueno, sigue siendo, sí, por la fecha sigue siendo porque esto terminará el 20 de mayo. Es una campaña, una iniciativa que se ha lanzado desde Naciones Unidas con la agencia Purpose en TikTok. Y lo que busca esta iniciativa es luchar contra la desinformación climática en TikTok. TikTok es una de las redes sociales más hostiles que hay para hablar de cambio climático. Y si no, os invito a meteros en mi TikTok, iros sobre todo a los vídeos que más visualizaciones tienen de mi perfil y que miréis los comentarios para que veáis lo que hay. Bueno, pues una forma de luchar contra la desinformación es lanzando mensajes explicando información veraz. Es una especie de vacuna contra la desinformación. Es contar algo que sabes que va a salir dentro de un tiempo para que la gente cuando se encuentre con ese bulo diga, oye, no, pues a mí me ha contado esta persona que sabe del tema que esto es por esto, por esto, por esto, por esto. Por ejemplo, un ejemplo que sale todos los veranos. Ahí os estáis. Cada vez que empieza a hacer mucho calor en España, empieza a circular por las redes sociales una portada de un periódico que pone 50 grados en algún lugar de La Mancha, cuando exactamente ningún lugar de La Mancha ha registrado 50 grados, ni en ese momento ni nunca. Y de hecho, la temperatura más alta registrada en España no llega a esos 50 grados. Ya, Isa, pero hay algunos registros antiguos, porque mira esto del Instituto Meteorológico Nacional de hace un montón de años. Ya, pero son unos registros que no podemos validar. Entonces, también si nos estáis pidiendo que seamos muy rigurosos con los datos que mostramos, no podemos tomar como válidos una serie de registros que no podemos validar. Hay otros registros que sí que podemos validar, pero esos en concreto, no. Y no lo estamos haciendo porque queramos alterar la realidad. No, no, no. O sea, simplemente porque no se puede. Si pudiéramos, lo haríamos. Pero en este caso no. Entonces, 50 grados en ningún lugar de la mancha. Para que cuando veáis esa información por ahí, sepáis que no es cierto. De hecho, si os metéis en el registro de ese año, no vais a ver 50 grados en ningún lado. Bueno, a lo que voy. Esta forma de comunicar también es una lucha contra la desinformación, porque ya la gente está alerta antes de que aparezca la información falsa. Y además, las personas que hemos formado parte de esta campaña somos personas que tenemos cierta reputación en la comunicación del cambio climático. Tenemos a periodistas, por ejemplo, súper reputadas, como son Irene Baños, Valentina Raffio. Tenemos a divulgadores también muy conocidos como Diego, Mar Gómez, que también es física como yo. Ella además es doctora en física. Es que Mar es una crack, ¿eh? Y yo también formaba parte de esta campaña, como bien has dicho, y así hasta 12 personas que hemos formado parte de este colectivo. Y eso hacíamos vídeos que se promocionaban en TikTok. Entonces, claro, tú cuando promocionas el vídeo en TikTok para que le llegue a más gente, se veía que el contenido estaba promocionado. Eso también ha dado pie a que algunas personas no nos escriban como, pero ¿cómo que esto es publicidad? Y es por eso, porque tú cuando estás promocionando un contenido para que llegue a más gente, lo tienes que indicar. Y al final nuestros vídeos han terminado llegando a millones de personas.
Qué bien, eso está muy bien. Y pues mira, esto enlaza con otra pregunta que tengo aquí preparada, porque para comunicar yo creo que este tipo de cosas del cambio climático y demás, hay que mostrarlo todo, lo malo, lo que hemos estado hablando y tal, pero creo que también dentro del edificio en llamas hay que mostrar a la gente la salida de emergencia. Entonces,
Justo.
sí, Isabel, ¿en qué estamos haciendo bien? ¿En qué hemos mejorado?
Uy, la verdad es que en algunas cosas hemos mejorado, ¿no?
Sí.
Bueno, vamos por partes, porque en primer lugar me has dicho que, claro, que estoy hablando muchas cosas negativas, pero claro, porque al final el cambio climático trae consigo muchas consecuencias negativas.
Claro.
Entonces, es imposible hablar de cambio climático únicamente en clave positiva, porque hay
Es
cosas que
imposible.
son negativas y necesariamente hay que señalar que hay cosas negativas. Claro, si el edificio está en llamas, ¿qué vas a decir?
¿No está en
¿Tendrás que
llamas?
decir que el
No,
edificio
sí.
está en llamas?
Está
Claro, que no está en llamas,
quemándose.
no, no, mentir no vas a mentir, claro. Y prestar atención a otra cosa, claro, ¿qué haces? ¿Te olvidas de que el edificio está en llamas? No, pero como muy bien has dicho, tienes que apuntar hacia dónde ir. Lo que a ti te hace correr cuando hay un incendio es el miedo,
Claro.
pero sabiendo dónde está la salida. Si no, sí que te paralizas. Si no sabes qué hacer, sí que te paralizas. Pero
Eso es.
eso es súper necesario, el decir, vale, el edificio está en llamas, pero todavía podemos salvar esto, 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 esto y esto, y la salida está ahí para
Eso es.
salvar todo eso. Y es ahí hacia donde tenemos que correr. ¿Qué estamos haciendo bien? Bueno, pues en el caso de España, hay planes para actuar, por ejemplo, frente al calor, ¿no? O sea, tenemos planes para hacer frente a los impactos que tiene el calor ante la salud. O sea, se están haciendo esfuerzos para adaptarnos a una nueva realidad. O sea, que hay empresas, por ejemplo, que se dedican a controlar los mosquitos que son susceptibles de transmitir enfermedades que cada vez son más comunes en algunas partes del mundo como consecuencia del cambio climático. A nivel de energía, también cada vez se está instalando más cantidad de energía renovable, que esto también es muy buena noticia. Y en el caso de Europa, se está disminuyendo la cantidad de CO2 que se emite a la atmósfera, principalmente como consecuencia de la energía. Hay otras muchas cosas que todavía continúan teniendo una huella enorme, pero bueno, o sea, centrándonos en lo positivo, por ahí vamos bien. Pero claro, no podemos centrarnos únicamente en lo positivo si las emisiones de CO2 continúan aumentando, si este gas además se sigue acumulando en la atmósfera al ritmo al que se está acumulando, y sabemos que además no lo podemos quitar de forma fácil.
Sí.
Así que, bueno, también se está haciendo mucha investigación, pero en este caso, fíjate, cuando hablo de la investigación que se está haciendo para para mitigar el cambio climático, y hablo en concreto de plantas de captura de CO2, por ejemplo, no me gusta centrarme en ellas como algo positivo, porque realmente ahora mismo no están a la altura a la que deberían estar para hacerle frente al reto que tenemos por delante. Que eso no quita que dentro de unos años sí que puedan estar. Y por eso la investigación es tan, tan, tan necesaria y tenemos que seguir investigando y tenemos que seguir por esta línea, por supuesto que sí. Pero, claro, no podemos confiar el futuro a una tecnología que a día de hoy no está a la altura. ¿Y
No.
si nunca llega a estar?
Claro,
¿Y si
sí.
cuando llegue a estar a la altura estamos en una situación en la que no podemos salvar las cosas que podemos salvar ahora mismo?
Sí, la verdad es que yo creo que muchas veces se incide demasiado en asuntos tecnológicos, por ejemplo, hablando de este tipo de cosas, cuando, por ejemplo, yo creo que la mayor máquina captadora de CO2 precisamente no la hemos inventado nosotros y son las plantas. Entonces, quizás,
Lleva millones de años de
claro, lleva
desarrollo.
millones de años de desarrollo y claro, quizás lo que deberíamos de tener en la cabeza más que buscar algo es más bien un replanteamiento por ejemplo, de cómo organizar las ciudades, cómo organizar, bueno, diferentes cosas que precisamente aquí que se habla de la permacultura, que antes ya te lo comenté antes fuera de grabación, pues la permacultura en este caso, por eso a mí me gusta, es algo que cuando descubrí y le puse nombre a todo lo que yo sentía, dije, oye, es que esto nos puede ayudar a todos mucho, porque al final es un proceso de diseño de según qué cosas, que al final te pueden ayudar precisamente eso, a optimizar unos procesos de determinadas cosas que van a mejorar el planeta, van a cuidar de las personas, van a hacer un reparto justo, que al final, pues yo creo que es el camino por el que deberíamos de enfocarnos.
Eso es, porque si además solamente nos centramos en la captación de CO2 de la atmósfera, lo que estamos intentando es continuar como hasta ahora, pero teniendo como una especie de red sobre la que cae todo ese CO2 extra que estamos emitiendo a la atmósfera. Entonces, claro, no cambiaría nada. Cuando hablamos, por ejemplo, por ejemplo, la principal huella que tenemos como ciudadanos es relacionada con el transporte, sobre todo los coches. Claro, y decimos, no, coches eléctricos. Y claro, no, no. O sea, ¿qué tenemos que ir al futuro? El futuro necesita un nuevo modelo de movilidad y que los coches que tenga que haber, porque claro, tendrá que seguir habiendo coches, pero a lo mejor no necesitamos tener dos coches por familia, ¿no? Que los coches que haya sean eléctricos, pero el futuro no tiene que ser que todo el parque automovilístico que tenemos actualmente pase a ser eléctrico, porque además ese cambio de forma rápida, de aquí, por ejemplo, a 5 años o a 10 años, es inviable.
Es inviable,
No lo
además no
puedes
sé yo si
hacer.
habrá materiales suficientes para crear todo eso, además, que hay
Pues es que
problemas.
fíjate claro, fíjate las vueltas que da esto, ¿no?
Claro.
Luego, por otro lado, claro, la tecnología, ¿en qué sí que nos puede ayudar? Pues a mí se me está viniendo ahora mismo a la mente los aires acondicionados, ¿no? Los aires acondicionados que a mí siempre que llega la época de verano, me dicen que, claro, los aires acondicionados necesitan energía, luego además para que te enfríen el interior tienen que enviar calor al
Claro.
exterior, que esto es una ley termodinámica. O sea,
Sí.
para... Y de hecho si abres... Si tú para enfriar tu casa decides abrir la nevera, la vas a calentar. No vas a enfriar tu casa, porque es más el calor que sale del motor
Sí.
que el frío que estás generando. Bueno, pues eso, o sea, como que encima contribuye más al calentamiento y demás, pero claro, el calor es tan peligroso para la salud que el aire acondicionado al final se vuelve una herramienta de supervivencia en muchos casos. Ojo, a ver, con cabeza, con cabeza.
Claro.
Porque esto de tener aires acondicionados a 21 grados me parece una barbaridad.
Sí, hay que buscar una
Entonces, claro.
temperatura de confort que no sea tan agresiva, pues de extracción de, claro, un consumo exageradísimo para enfriarte tú, al final va a calentarlo en algún sitio, se va a calentar en algún sitio y se va a
Claro.
emitir más de lo debido.
Claro, eso es. O sea, entonces, utilicemos la tecnología que tenemos disponible con
Sí.
cabeza y luego hay cosas en las que no necesitamos tecnología. En los años 90 hubo una ola de calor increíble en Chicago, causó miles de muertes. Las zonas en las que menos afectó esta ola de calor fueron las zonas más ricas, porque tenían más medios para hacer frente a esta ola de calor, y luego, por otro lado, eran las zonas en las que había una red vecinal más fuerte.
Sí.
¿Cuánto cuesta llevarte bien con tu vecino? Vale, sí. A veces cuesta mucho, no nos vamos a engañar. Pero me refería
Sí,
económicamente,
eso
¿no?
es.
¿Cuánto? O seguramente algún vecino te caiga bien.
Sí, hombre, alguno tiene que caerte bien. Pero Isabel, estás pensando en permacultura, ¿eh? Cuidado del planeta, cuidado de las
Sí, claro.
personas y un reparto justo. Eres una futura permacultora de categoría, Isabel.
O presente, ¿no?
O presente, ¿eh? O
Es que
presente, sí.
yo no le había dado. Claro, es que yo no le había puesto nombre a todo esto, y cuando estaba hablando contigo, digo, joder, pero si eso es también de lo que hablo yo. Y una cosa que
Claro.
digo yo siempre es que, vale, yo cuando hablo de cambio climático, hablo de cambio climático desde el punto de vista más científico, porque soy física, y al final la cabra pues tira al monte.
Tira al monte.
Pero
Claro.
si solamente entendemos el cambio climático desde el punto de vista científico, no estamos entendiendo el cambio climático. Y si solamente pretendemos mitigar y adaptarnos al cambio climático desde un punto de vista científico o tecnológico, no lo vamos a conseguir. O a lo
Eso
mejor lo
es.
conseguimos, pero dejando a mucha parte de la población fuera. Y tampoco queremos eso.
Eso es, eso es. Yo creo que es
Entonces,
todo,
¿para
al final
qué?
tiene unas relaciones tan sistémicas, es todo. Claro, todo tiene una relación con todo. Entonces es lo que tú dices, no podemos centrar. Esto no es tan. Ojalá fuese tan fácil como si hago esto, se produce esto fuera. Pero claro, es que si haces esto, se produce esto, esto, esto y esto. Y claro.
Claro, fíjate, un ejemplo concreto, la destrucción de la capa de ozono. Sabíamos por qué estaba pasando y cogimos y dijimos, vale, pues estas sustancias que son responsables de esta destrucción, ¡pum!, fuera, las sustituimos por otras. Fin del problema.
Sí.
La capa de ozono se está recuperando y dentro de unas décadas la vamos a ver otra vez estupenda. Con el cambio climático no es así,
Claro,
porque
es
de
que es otro
repente dices,
problema.
vale, quito los combustibles fósiles. La que se montaría.
Ya,
De la
uff.
noche a la mañana no pueden desaparecer.
Es la sangre del
O sea,
sistema.
porque eso es que todo está impregnado con combustibles fósiles. Pero claro, es que estamos yendo incluso, no solo, o sea, claro, a veces hablamos de estas empresas como si su único objetivo fuese emitir CO2 a la atmósfera. Pero es que no olvidemos que estas empresas están prestando servicios.
Sí.
Y que a lo mejor esos servicios es que tú puedas tener un vehículo que te lleve a un hospital si te pasa algo. Entonces, claro, cambiar eso, todo este engranaje, es complicado. Pero que sea complicado no quiere decir que sea imposible. Porque antes no teníamos este engranaje y lo hemos creado también.
Sí,
Entonces, al
claro.
igual que hace 100 años era inviable imaginar todo lo que tenemos ahora, tenemos que ser capaces de imaginar un futuro positivo para dentro de 100 años y construirlo, ¿no? Alguien imaginó hace 100 años que todo el mundo en España pudiese tener luz en sus casas, que todas las calles pudiesen estar asfaltadas, que hubiese vehículos en un montón de sitios y estamos ahí.
Sí,
Que todos
sí, sí,
pudiésemos
sí.
tener ordenadores. Claro, o sea, todo eso fue algo que la gente imaginó y al ponernos esa meta, hemos logrado llegar hasta ahí. Pues tenemos que ser capaces también de imaginar futuros utópicos, porque en este caso concreto es muy difícil y la gente no es capaz de imaginar futuros utópicos. Pues tenemos que ser capaces de imaginar esos futuros utópicos y decir, ahí que vamos.
Sí, es un mensaje muy bonito este que me estás diciendo, la verdad. Y hablando de hace años, mira, ahora vamos a intentar juntar dos facetas tuyas y bueno, y que tiene mucha gente. Y me explico. Hablábamos de cosas que sucedieron hace tiempo. Por ejemplo, las consecuencias que podemos estar teniendo ahora o los efectos del cambio climático que estamos viviendo a día de hoy. Claro, no son causa de las emisiones de CO2 que tuvimos antes de ayer, sino de hace años y muchos años. Y claro, teniendo en cuenta que desde el año 2000 para acá hemos emitido CO2 como si no hubiese un mañana, claro, el panorama que se le presenta a la gente joven, a las personitas que están naciendo ahora mismo mientras estamos hablando y los que son muy jóvenes, claro, es un futuro complicado, cuanto menos. Entonces, claro, ¿qué implicación crees que deben de tener las personas jóvenes que, vamos, pues, bueno, podemos tener ahí el ejemplo de Greta Thunberg, por ejemplo, o cosas así? ¿Qué implicación crees que deben de tener y cuál es la que crees que están teniendo ahora mismo?
Bueno, a mí me está encantando la voz que han tomado los jóvenes desde, digamos, 2019. Y recordemos 2019, qué año, ¿eh? Con las manifestaciones por el clima,
Sí, la verdad que
qué
Fridays
año.
for Future,
¿Qué?
sí.
Uf, la que han liado, ¿eh?
Sí, la verdad es que
En el
movilizaron
buen
mucho a la
sentido.
gente. Sí, movilizaron mucho a la gente
Sí,
y
sí,
creo
sí.
que precisamente esa generación, por ejemplo, el caso concreto de Greta Thunberg, como que dirigió el foco precisamente ante este tema. Después ya se habrán podido desarrollar otras
Totalmente.
cosas, pero como que enfocó mucho el discurso, la narrativa sobre este asunto. Creo que han sido como un arranque muy fuerte de todo, como un movimiento que quizás no sepamos todavía hasta dónde va a llegar. Espero que hacia un buen camino, hacia esos mundos, hacia esos sueños que deberíamos de tener todos, esas utopías a las que deberíamos de dirigirnos como un mundo, pues eso, sin tantas emisiones, de otra manera organizado y demás. La verdad es que los chicos, los
Sí.
jóvenes, bien,
En ese
nos han
sentido, yo
pasado por la derecha.
nos han, sí, eso sí. Y yo creo que han tenido un papel muy importante en señalar, ¿no? En decir, oigan, señores, son ustedes quienes tienen que tomar acción. Evidentemente, cuando, en función de quién seas, tienes más rango de acción o no. Ojo, que una cosa que he dicho antes, que me estoy quedando con el run run, o sea, que no sé si se ha podido entender mal. Yo no estoy diciendo que las empresas de combustibles fósiles no tengan nada que hacer. No, no, por supuesto que tienen muchísimo que hacer. Pero que quiero decir que si solamente nos centramos en ellas, olvidamos la complejidad de todo el entramado. Y por supuesto que quienes más responsabilidad tienen son los que más tienen que hacer, por supuesto. Pero que eso nos sirva para que nos vayamos quitando de la responsabilidad de todo esto. Volviendo a los jóvenes, claro, los jóvenes han alzado la voz para eso, ¿no? Para decir, tomen acción. Si nosotros esperamos que sean los jóvenes los que tomen acción, vamos fatal. Vamos fatal. Porque pasar un nuevo estado climático depende de las acciones que tomemos en los próximos años. Cuando esta gente llegue a poder tomar acciones, eso puede haber pasado ya. O sea, ya no está en su mano. Ellos tendrán que hacer otras cosas cuando llegue su momento, por supuesto que sí, pero no podemos esperar a que sean esta juventud la que tome más acción de la que están tomando. Entonces, tenemos que ser las generaciones adultas en este momento quienes más acción tomemos, por supuesto. Y luego, además, a mí se me ponen los pelos de punta cuando pienso en que ya la situación que estamos viviendo ahora es muy rara y ya nos ponen los pelos de punta los que estamos viviendo ahora mismo y llevamos viviendo en el mundo hace unos años. En otras palabras, para entendernos y con ejemplos, yo recuerdo cuando estaba embarazada de mi hija, el verano de 2022, que hasta el momento es el verano más cálido registrado en España, porque a nivel mundial fue el de 2023, pero en España ha sido el de 2022. Yo recuerdo ese verano y pensando, mientras además yo estaba escribiendo mi libro Cambio Climático para principiantes en ese momento, y yo veía la situación que yo estaba viviendo en ese momento y decía, madre mía, que es que mi hija va a vivir veranos como estos de forma muchísimo más frecuente que lo que estamos viviendo nosotros. O sea, que lo que era un extremo para mí, lo que fue un extremo para todos los españoles en 2022, seguramente deje de ser tan extremo dentro de unos años. Seguramente viviremos un verano peor que el de 2022. O, por ejemplo, cada vez que voy paseando con ella y veo cosas raras, como por ejemplo que a comienzos de enero estén los almendros florecidos en Madrid, que es una cosa que no debería ser. Claro, para mí es una cosa rara. Y yo digo, jolín, es que esto no debería estar pasando. Pero mi hija ha nacido así.
Ya. Sí, sí,
Mi
sí.
hija, desde el momento en el que ha nacido, ya ha visto eso. Entonces, si esta situación rara que estamos viendo nosotros ahora, para ella es normal, dentro de 30 años, si esto continúa avanzando, ¿qué cosa verá ella? O sea, ¿qué cosas estará viendo ella para decir, esto no es normal? Yo recuerdo cuando era pequeña que era normal que una vez cada invierno nevase en Madrid y tengo un montón de fotos con mis amigas en un jardín que había al lado de mi casa. Salimos con los monos de esquí, de la nieve, quiero decir,
Sí.
y de repente, claro, empezó a nevar menos. Y ojo, a ver, nevaba no como Filomena, pero nevaba y
Sí.
para hacer así con
Sí, sí,
una
sí.
bolita daba, ¿no? Pero claro, de repente eso no
Sí, yo por
dejó
ejemplo
de ser normal.
aquí en León lo vemos mucho precisamente porque si bien sigue siendo un territorio, León, en el que, por ejemplo, hace frío. Es una zona más fría que otros lugares de la península, por ejemplo. Pero sí es verdad que, por ejemplo, nevadas que yo vi de pequeño, por no hablar de en pueblos de la montaña, eso era increíble. Hay fotos de archivo, no de hace, o sea, no estamos hablando de fotos de archivo de hace 100 años, no, no, de hace 30, de cuando yo igual tenía 10, 12 años, que eran, bueno, unas nevadas increíbles que ahora ya no. Eso ya no se estila, ya no se da, ya no se da.
Claro, o sí
Son
que te nieva un montonazo, pero de repente, como todo de
claro.
golpe, como ha pasado, este invierno ha sido, o sea, la parte inicial del invierno, recordad que apenas nevaba, y
Sí.
luego de repente ha llegado el final del invierno y empezó a nevar.
Sí,
Bueno,
sí,
entonces, esto también, no puede, no, los tempos ya no son
No
como
son
antes, entonces
lo
tampoco
que eran.
puedes gestionar las cosas como antes.
Sí. Bueno, yo creo que vamos a cambiar drásticamente de tema porque nos tienes que hablar de otra cosa muy interesante, Isabel. ¿Y qué tal te va en el tema del podcasting, del video podcast junto a Irene Baños? Estamos muy verdes. Una pregunta, ¿a este proyecto qué le das, un tomate verde o un tomate rojo?
Ay, yo le doy un tomate verde, esperanza.
Verde esperanza. Eso está muy bien.
Verde esperanza, verde esperanza. Sí, porque además, si veis el podcast, vais a ver que jugamos al final con los colores de los tomates como nos da la gana.
Eso es
Y
verdad. Yo
eso
cuando lo
también nos
estaba
gusta, ¿no?
escuchando,
Porque...
sí, es una cosa que dices, no sé exactamente a qué se van a referir, si bien o bueno, o sea, bueno o malo, con el color, pero no está muy bien. La verdad es que lo he escuchado varios episodios. Está muy interesante. Tenéis unos invitados muy guays. Y lo hacéis fenómeno. La verdad, a mí me gusta mucho.
Muchas gracias. Pues esto fue un proyecto que además ha surgido con Good for Good, que es una plataforma que también muestra noticias positivas y que muestra acciones que ponen en el centro lo que nos une como humanos. Entonces es como muy bonito todo. Y esto surgió porque en todas las reuniones a las que voy o siempre que hacemos seminarios sobre comunicación de cambio climático y demás, siempre se habla de la necesidad de hablar de cosas positivas y de mostrar acciones reales que la gente pueda imitar. Porque claro, si yo hablo de energías renovables, puedes hacer hasta cierto punto. A lo mejor tú, si tienes una casa en el campo, puedes poner un panel solar. Pero si vives en una comunidad de vecinos donde el tejado tiene no sé qué historia, que encima te tienes que poner en común con
Ya.
otros 70 vecinos, porque es una comunidad inmensa, que hay bastantes dificultades técnicas, pues a lo mejor no puedes poner paneles solares en tu vivienda, ¿no? O luego el hecho de que tú cuando te enchufas a la red, a ti te llega energía que tú no sabes cómo se ha generado. Y que habrá momentos en los que mayoritariamente provenga de fuentes no emisoras, pero en otros momentos tenga que venir de fuentes que emiten mucho CO2 o simplemente pues las calderas de gas que tenemos en muchas casas. Claro, eso, tú pones la calefacción, si va por gas, eso emite.
Sí.
Y a lo mejor no tienes el dinero suficiente para cambiarlo por una que sea eléctrica. Bueno, en fin, que me voy por las ramas. Siempre se hablaba de acciones ciudadanas que pudiésemos imitar, porque al final una cosa que nos hace comportarnos de determinada forma es ver a otra gente comportarse de determinada forma. El típico, donde fueres, haz lo que vieres.
Sí.
Pues algo así. Sobre todo con cuestiones que consideramos, madre mía, se acaba de ir una nube y de repente estoy súper iluminada, ¿eh?
Ya.
Sobre todo por cuestiones que consideramos éticamente correctas. Entonces, siempre se hablaba de eso y yo me quedaba siempre con el rumrum de que mi comunicación se quedaba en lo más básico. O sea, yo cuento la ciencia, ¿y qué?
Ya.
¿Y qué puedes hacer tú? Ya, sí, reduce tu transporte, tal, ya, sí. Y a veces no puedes. Y luego, además, que la acción individual es muy importante, claro que sí, pero no es suficiente. Cuando la acción individual se vuelve clave es cuando está organizada y cuando se convierte en acción colectiva, cuando no es solamente una persona, cuando son cientos de personas haciendo lo mismo. Y así fue como surgió Estamos Muy Verdes. Queríamos mostrar acciones que se estaban poniendo en marcha en la sociedad española, pero no por parte de empresas, o no a nivel tecnológico, aunque algo de tecnología también hemos mostrado, pero sobre todo a nivel arquitectónico. Pero eso, o sea, no queremos mostrar una planta de captura de CO2, no, no, no queríamos mostrar eso. Queríamos mostrar a gente que te puedes encontrar cuando sales de tu casa, que está tomando acción contra la crisis planetaria de alguna forma o de otra. Y la verdad es que estamos muy contentas porque para ser la primera temporada ha ido súper bien. Es algo muy bonito, yo creo que es la definición del podcast, es muy bonito.
Sí.
Y fíjate, todavía sigue verde, porque como es la primera temporada, todavía se puede mejorar mucho.
Sí,
Claro, la
cierto.
gente está contenta, nosotras, claro, como en mi caso como codirectora y demás, también veo cosas que se pueden mejorar, pero claro, como todo el mundo en sus proyectos, todo el mundo a nuestros proyectos vemos puntos en los que podemos mejorar.
Sí. Yo os doy un tomate verde esperanza total. Y que va, y que estamos, y que estoy seguro de que va a ser un tomate muy delicioso. Estoy convencido. Además, es que por lo que cuentas, es que yo que todo lo veo con las gafas permaculturales, es muy permacultural, porque precisamente comentabas
Sí.
que la acción individual, es verdad que hay que valorarla, pero sola no hace nada, sino se aglutinan diferentes pesos individuales. Es decir, es lo del grano de arena. Que el grano de arena no vale nada si no se suman todos los pesos de los diferentes granos de arena para dar al final una playa. Y me parece genial lo que has dicho. Eres una permacultora en ciernes, Isabel.
Tendré que
Sí,
investigar
sí.
más
Investégalo
sobre
porque
el tema.
te va a sorprender el tema y te va a sorprender a ti misma porque vas a pensar, ostras, pero si yo, permacultura,
Yo
a
pienso
tope, ya lo verás.
así.
Ya lo verás, ya lo verás, ya lo verás. Y para ir casi cerrando, te voy a decir otra cosa. Ah, bueno, aparte de otra cosa que me hace mucha gracia cuando divulgas en Instagram. Oye, oye,
Oye.
queda muy bien.
Es
Pero
mi
te voy a decir
marca
otra.
personal.
Sí, está muy bien. Oye, Isabel,
Oye.
si te digo, hablando del cielo en clave de sol, ¿qué
Qué
sientes?
bonito.
Háblanos de esto.
Eso sí que era bonito. Bueno, todo es que al final últimamente estoy haciendo cosas muy bonitas. A ver, el cielo en clave de sol, o hablando del cielo en clave de sol, es yo. O sea, es Isabel Moreno. Porque yo soy bastante showwoman y soy una grandísima aficionada a la música, pero muchísimo. O sea, yo tocaba el piano, porque lo que hago ahora no se puede considerar tocar. Yo, en fin,
No te preocupes, me pasa a mí
canto.
con esta guitarra que tengo aquí.
Ahora toco el señor Martín, ¿no? Y cosas así con la peque, que además, claro, yo la pongo ahí en el piano y
Pues
para
está
ella
bien.
es jugar con el piano, claro, ahí, ya que ya vea la música como un juego y le gusta muchísimo, la verdad. Bueno, pues yo tocaba el piano, cantaba en un coro y lo sigo haciendo. De hecho, ahora compagino cantar en el coro de la Universidad Complutense de Madrid con clases de canto lírico. Y eso, o sea, a mí la música clásica, podríamos decir, o mal dicho, porque al final clásico pues engloba muchos, muchos
Sí.
periodos, es como mi pasión. Entonces yo empecé a divulgar sobre cambio climático desde el punto de vista musical, pero no eran relaciones triviales, podríamos decir, porque cuando yo digo, vale, yo hablaba de cambio climático a través de la música, lo primero que se te viene a la cabeza son las cuatro estaciones de Vivaldi. Nunca he mostrado las cuatro estaciones de Vivaldi. Miento, miento, miento. Una vez, y no para hablar de Vivaldi ni de las cuatro estaciones. Fue para hablar de Venecia y para hablar de cómo se está hundiendo Venecia
Sí.
por el factor humano, porque al ir drenando los acuíferos, el terreno iba bajando y luego eso sumado con la subida del nivel del mar hace que las aguas altas cada vez sean más altas. Y sí.
Me
Y
parece
ahí
brutal, sí.
puse a Vivaldi, pero además puse el invierno de Vivaldi en una versión coral para después hablar de Monteverdi. O sea, no sé, como que hilé ahí. Sí. Y era, la verdad es que me funciona muy bien porque la música es muy emocional.
Mucho.
Y tú no conoces a Vivaldi, pero a ti te ponen, o sea, no conoces personalmente a Vivaldi, pero a ti te ponen la música y sí que la conoces. Y de repente ponerte, bueno, voy a dejar de hablar de Vivaldi porque digo que hablo de Vivaldi y ahora estoy todo el rato hablando de ello, ¿no? Pues eso, a lo mejor te pongo una obra de eso, de
Bueno, de cualquiera
algo inspirado, por ejemplo, en el. Es que claro, hay mucho
hay
donde
mucho donde
elegir, pero a lo
elegir.
mejor, claro.
Hace un tiempo leí, perdón, que si tuviésemos que contactar con una sociedad extraterrestre y tuviésemos que definirles lo que es Occidente, tendríamos que ponerle un disco de Bach, por ejemplo. Lo leí en algún
¿Tú
sitio.
crees?
No lo sé,
¿Tú
yo
crees
creo
que
que no.
Occidente es Bach ya?
Yo
¿Qué
creo
va?
que no, pero te quiero decir que ya que ese tipo de música, como tú bien dices, la mal llamada música clásica, es verdad, como que aunque tú no la conozcas, te pueden poner algo que realmente te conecte con algo o contigo mismo, que te llega muy adentro. Son como músicas como muy sensoriales, muy espirituales, tienen una complejidad muy grande que yo creo que tocan, te van acariciando muchas partes del alma.
Sí, qué bonito eso que has dicho.
Bueno.
Pues mira, un ejemplo de que mostraba en de una charla en Naucas en 2019, fue esto, 2019, puede ser, o 2019 fue, sí, que se llama El cielo en clave de sol, en el que hacía en 10 minutos, de hecho dura 8 minutos y medio, algo así, una especie de resumen de lo que yo había estado haciendo durante un año y pico en Radio Clásica, en el programa Longitud de Onda, que era hablar de cambio climático a través de la música. Entonces, claro, yo iba hablando de cómo el arte está relacionado con el cambio climático, cómo podemos hablar del clima a través del arte y cómo el arte nos habla del clima también. Entonces, voy contando una historia y llega un momento en el que, aquí está el spoiler, de repente pongo música de Camille Saint-Saëns, que es el autor del Carnaval de los Animales, que conocemos muchas obras del Carnaval de los Animales y si no, pues lo buscáis y vais a ver que suena la mayoría, porque lo hemos escuchado cuando éramos pequeños o los teléfonos cuando tenían los polítonos, muchos de los polítonos era
Sí.
del Carnaval de
Del
los
Carnaval de
Animales
los
de Camille
Animales.
Saint-Saëns, o se han utilizado en anuncios, o sea que las hemos escuchado seguro. Entonces, claro, yo hablaba de repente de esa obra, y claro, por ejemplo, ponía el cuco, ¿no? Que empieza tan, 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 o sea, cu, cu, bueno,
Sí.
hace algo así que es como alusión al cuco. Y de repente digo, vale, pues de todos los animales que aparecen en la obra de Camille Saint-Saëns, más de la mitad han desaparecido o están en peligro de extinción, están en peligro de extinción o han visto modificados sus comportamientos por las acciones del ser humano, como puede ser el cambio climático. Claro, ahí ya se te ponen los pelos de punta, porque
Claro.
dices, madre mía.
Es muy
Claro, de
emocional.
repente, claro. O comparas el mar en el que se inspiraron algunos autores a mediados del siglo XIX y cómo es el mar ahora. Claro.
Sí. La verdad es que a mí me parece eso un proyecto muy bonito y que, como decíamos, eso te puede conectar perfectamente con, te puede introducir ese sentimiento del cambio climático que,
Un
malo, al
poquito
final,
ambiental. Alguien ha entrado.
con el mismo alma, la verdad. Así que me parece un proyecto muy bonito, la verdad.
Sí,
Y
al
la
final,
última.
para hablar de cambio climático, ya con esto termino, qué pesada soy, tenemos que buscar todas las narrativas posibles y esta en concreto, en la que se utiliza el arte, es muy, muy interesante.
Eso estoy de acuerdo contigo. Y la última pregunta, Isabel. ¿Has estado a gusto en Dani Cultura?
Por supuesto que sí. Mira, ¿cuánto tiempo llevamos hablando? Yo qué
Pues
sé,
creo que
un montón.
una hora y cuarto, por lo menos. Sí,
¿Y
sí,
la
sí.
gente que nos escuche habrá estado a gusto también?
Bueno, yo espero que sí y creo que sí, porque además ha sido una charla súper interesante con una persona súper interesante. Oye,
Muchas
Isabel.
gracias, lo mismo,
No,
sí.
hombre, muchísimas gracias a ti por el tiempo.
No, no, no. El tiempo,
Además,
mira, algunas nubes, claros.
bueno, nubes y claros. Además, creo que tú te vas a conectar mucho con la permacultura, porque te invito a que navegues un poco por esos universos que te van a
¿Para qué me
sorprender.
has dicho? Tengo que
Sí, sí,
entrar,
sí, sí.
sí. Sí,
Así que
sí.
nada. Pues muchas gracias,
Sí, pues
Isabel.
muchísimas gracias.
Nada, gracias a
Muchísimas
ti.
gracias.